Ponte al día.
La violencia contra las mujeres constituye un grave problema social, consecuencia de la desigualdad entre hombres y mujeres y que se asienta en profundas raíces sociales y culturales. Hoy en Ponte al Día queremos reflexionar sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación. Los medios de comunicación han jugado un papel muy destacado en hacer visible la violencia contra las mujeres, un problema social que había permanecido oculto dentro de la institución familiar. Pero cada noticia de violencia de género es un hecho complejo que necesita una reflexión alejada de frivolidades. En este sentido, la UNED ofrece un máster y un curso de experto universitario en malos tratos y violencia de género. Hoy nos acompañan su directora y una profesora para hablar del papel de los medios de comunicación y la violencia contra las mujeres.
Hola, buenos días. Aquí estamos Ana Balseiro, profesora de los cursos y máster en malos tratos y violencia de género. Y yo soy Teresa Sansegundo, también soy profesora y directora de estos cursos. Ana Balseiro ha querido hoy acompañarnos, es periodista y está especializada en violencia de género, por lo que trataremos el tema de los medios de comunicación, qué tratamiento dan de las noticias de violencia de género y qué responsabilidad tienen. Entonces, yo creo que vamos a empezar preguntándole pues cuál es y cuál debe ser el papel de los medios de comunicación en la violencia de género, porque no cabe duda que en estos últimos años han contribuido a visibilizarlo. Era un problema que no existía como problema social. Pero yo creo que, desde luego, el tratamiento que dan no es el correcto. Han contribuido a visibilizarlo, pero no han aportado más. Yo creo que no están ayudando a que se comprenda. ¿Qué te parece a ti?
Hola, buenos días, Teresa. Yo creo que lo has dicho muy bien. Realmente los medios han contribuido en un primer momento a corporeizar el problema de la violencia de género, del terrorismo machista. Y estamos hablando de que estos primeros pasos para visibilizar esta lacra, este problema, se dan hace más de 10 años, en el año 1997, a finales del 97, con el asesinato de Ana Orantes, algo que yo creo que marcó un antes y un después, ¿no? Un punto de inflexión a la hora de abordar mediáticamente la violencia de género. Pero el problema es lo que ha ocurrido en estos 10 años, camino de 11. Tendemos a analizar lo que los medios han hecho, digamos que pesándolo o midiéndolo, ¿no? En cierto modo. O sea, ¿qué hay en las páginas de los periódicos? Pues hay tantas noticias sobre crímenes machistas o en los informativos de televisión. Tratamos de cuantificarlo, pero nos olvidamos del contenido, que también es muy importante. Yo casi diría que es lo fundamental. No se trata solamente de informar o de contar que ha habido tantos asesinatos machistas, sino de contarlos bien. Quiero decir, que esa información realmente sirva para algo. Y eso, yo creo, y creo que la mayoría de las personas que nos dedicamos a investigar este tema lo compartimos, pues los medios, después de dar ese primer pasito inicial, no han ido más allá. Y se han quedado en el tratamiento de la violencia de género como si fuera un suceso al uso que no es. O sea, es un problema estructural y hay que tratarlo como tal.
Sí, sí, yo desde luego creo que no están ayudando a que se comprenda en absoluto. Además, no tratan el tema de la violencia de género. Vamos a hablar con claridad. Solo tratan el de asesinatos por violencia de género.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo empiezan las noticias de violencia de género? Un nuevo caso de violencia de género. Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir? Que no ha habido casos entre el caso anterior, que era un asesinato. O sea, no un caso. Vamos a ir cambiando las palabras para saber de qué hablamos. Era un asesinato. Entonces, entre el asesinato anterior y el asesinato actual, ¿quieren decir que no ha habido violencia de género? O sea, la violencia de género nos la quieren dejar reducida los medios de comunicación única y exclusivamente a los asesinatos.
A los asesinatos y no solamente a eso, vamos, a los asesinatos, ahí tiene razón, y también a los casos más graves de violencia física. Pero hay otros tipos de violencia, la violencia psicológica, que se da en todos los casos de violencia machista, en todos, absolutamente en todos, independientemente de que haya o no violencia física, pues simplemente no existe. Y no existe porque, yo creo que por las propias características de la noticiabilidad aplicada a los medios, ¿no? ¿Qué se elige entre todo lo que ocurre en la realidad diaria para formar parte de la agenda informativa? Pues lo que se elige es lo más espectacular, lo más llamativo, lo más catastrófico. Es la típica frase de que una buena noticia no es una noticia. Entonces, sí, los profesionales y las profesionales de los medios de comunicación tendemos, y me incluyo porque, bueno, digamos que mi nacimiento al género se produjo, bueno, pues a raíz de recibir formación. Pues como decía, este tipo de planteamiento mucho más amplio de la información sobre violencia de género no se da porque los profesionales y las profesionales no tienen la formación suficiente en género como para valorar y sopesar adecuadamente el modo correcto en el que trasladar a la opinión pública el terrorismo machista. Se cree que son hechos aislados, asesinatos, que culminan pues por un ataque de celos, un arrebato de locura, y se funciona a través de estereotipos que tienen muchísima fuerza. Entonces yo creo que tras una década del asesinato de Ana Orantes, yo creo que ya es momento de que demos un paso más y abramos una etapa de reflexión y de autocrítica, algo que la verdad es que en los medios de comunicación nos gusta poquísimo hacer. Lo de la autocrítica no parece que no va con nosotros, somos siempre estupendos, cuando no es verdad. Y nos planteemos que ya es hora de dejar de marear la perdiz con la historia de la autorregulación, y nos planteemos en serio que las informaciones sobre violencia de género tienen que ser serias, no pueden ser sucesos, no pueden ser hechos aislados que se suman, como tú bien decías, un nuevo caso de violencia de género, que hay que utilizar correctamente el lenguaje. Por ejemplo, ahora estoy recordando que los informativos de Antena 3 insisten reiteradamente en denominar violencia doméstica a lo que no es tal cosa. Entonces hay que ser más cuidadosos, hay que formar y especializar a los profesionales y las profesionales de los medios de comunicación que van a tratar estos temas, igual que se forma y que se especializa a la gente que se ocupa de otros temas que se consideran importantes y relevantes. O sea, se especializa a la gente en economía, en política internacional, en terrorismo, ¿por qué no en violencia de género?
Sí, sí, no, tienes toda la razón. Yo de violencia doméstica no me resisto a decir una frase de Miguel Lorente, que la violencia no es doméstica, pero sí domestica a la mujer. Yo creo que es muy gráfica, y además, de hecho, vemos que hay muchos casos donde no existe ese ámbito doméstico. O sea, está ocurriendo en parejas que no han convivido y tienen una relación afectiva, o que ya han dejado de convivir. O sea, que lo de doméstica, desde luego, creo que es hora de cambiarlo. Y desde luego estoy totalmente de acuerdo en que no hay profesionales preparados. Y yo creo que no los hay en ningún ámbito. O sea, hay gente que ha ido trabajando en este tema y a base de buena voluntad, en algunos casos, pues intentan estudiar, pero no hay formación suficiente. De hecho, creo que por eso nos hemos metido nosotras a impartir cursos precisamente que tienen ese objetivo, formar profesionales. Pero ahí me da la sensación que hay dos problemas. Uno, no hay profesionales formados, tienes toda la razón. Otro, los medios de comunicación saben cómo informar. Hay protocolos, saben perfectamente cómo debería darse una información. De hecho, lo hacen en otros ámbitos, por ejemplo, el terrorismo político. ¿Por qué no se hace aquí?
Pues no se hace, como tú bien dices, no porque no haya protocolos, porque estamos hablando de que en estos últimos 10 años y a raíz del asesinato de Ana Orantes, hubo una gran producción académica sobre cuál debía ser el estilo para informar, ¿no? sobre violencia de género. Estamos hablando de que ahora mismo puede haber más de una veintena de manuales de estilo, de códigos de autorregulación de todo tipo, hechos por profesionales, hechos por universidades. Tenemos el manual de información en género, que nació en el año 2004 como un manual para utilizar en las universidades, para formar a los futuros profesionales de los medios de comunicación. Pero claro, el problema es que eso está fallando. De poco sirve que hayan proliferado este tipo de códigos y de manuales de buenas prácticas y después no se utilizan. Y yo creo que no se utilizan porque como tú bien decías, no hay conciencia de esa necesidad. A nadie se le ocurriría informar sobre un atentado de la banda terrorista ETA llamándoles grupo independentista vasco. No, son terroristas. Pero en cambio no ocurre nada si tú utilizas como sinónimo de la violencia de género, de la violencia machista, la violencia doméstica. Y hablabas de, o sea, utilizabas la cita de Miguel Llorente. Yo querría añadir un comentario que hizo Celia Morós en una conferencia, donde decía que utilizar para definir lo que padecían las víctimas de este tipo de violencia, utilizar el término doméstico era una chapuza conceptual, ¿no? O sea, el término doméstico, hablar de violencia doméstica, se asociaba a la señora que va en bata de guata, zapatilla de cuadros y rulos. Y que no es cierto. O sea, es como ser víctima, pero menos. No es cierto. Y con esto enlazo con lo que comentaba antes de los estereotipos. Los medios de comunicación siguen funcionando a través de estereotipos. ¿Qué tipo de víctima? ¿Qué perfil, entre comillas, ¿no? Porque tenemos claro, desde el punto de vista teórico, que no hay perfiles de víctima y que tampoco hay perfiles de agresor. Pero sistemáticamente, a la hora de informar, hacemos perfiles. Que si el agresor o el asesino era un enfermo mental, que si era alcohólico, que si había perdido el trabajo, que si era celoso. Lo que estamos haciendo es utilizar los estereotipos para descargarle, en cierto modo, de su culpa. O sea, alguien que roba un bolso, decimos, pues que es un ladrón. Alguien que maltrata a su mujer, no le llamamos delincuente, no. Decimos que ha perdido el trabajo, que es alcohólico o que es celoso. Y eso es algo que deberíamos cambiar, pero no solamente los medios de comunicación. Yo entiendo que es algo, que es una percepción que tiene que cambiar la sociedad en su conjunto, porque hay una brecha enorme entre lo que decimos que tenemos claro que es la violencia de género, y lo que después, en nuestro foro interno, asociamos a la violencia de género. Siempre es algo que le ocurre a los otros o a las otras. Nosotras no podemos ser víctimas. Y eso es un error. Todas podemos ser víctimas.
Claro, por eso es más fácil, creo yo, decir que esto ocurre con otras culturas, que ocurre con otras razas, porque así nos quitamos la posibilidad de estar inmersas en ese tema. Es decir, nos quitamos tanto la posibilidad de que pase a nuestro alrededor, de que las personas con las que nos relacionamos sean víctimas o sean maltratadores. Y lo que decías tú de cómo lo tratan es una forma de justificarle. Cuando se lee una noticia de un agresor, es una justificación detrás de otra. Es la justificación del trabajo, es la justificación de los celos, es la justificación del alcohol, de las drogas. Entonces, todas esas justificaciones, a su vez, ¿qué hacen? Pasar la culpa a la víctima. Y no lo has dicho ahora, pero en el curso has insistido alguna vez, y en la unidad didáctica que has redactado, en que es cierto, se da siempre el nombre de la víctima.
Siempre.
El nombre del maltratador, jamás.
De la víctima, si es posible, los medios de comunicación dan hasta el número de pie que calza. O sea, de la víctima se da absolutamente todo. Se da su nombre, se da su dirección, se da su aspecto físico, se da si ha tenido o no relaciones sentimentales con otras personas. Del maltratador, bueno, hasta hace relativamente poco, pero no, es que sigue ocurriendo. Cuando se le identifica con iniciales, algo que no ocurre con las víctimas. Y yo creo que esa es otra deformación de la profesión que tendríamos que replantearnos, ¿no? Que tendríamos que hacer un examen de conciencia, si me permite esa expresión. Porque no todo vale, o sea, no por dar muchos detalles vamos a conseguir que en este tipo de casos la información se mejore. O sea, la información sobre violencia de género tiene que servir para algo. Tiene que servir para algo. Y yo creo que los medios de comunicación, con la capacidad tan enorme que tienen de reforzar o desmontar los estereotipos y la cultura imperante, lo que se ha normalizado, pues además tienen una responsabilidad en ese sentido. Hay que, igual que hemos construido un modelo de socialización patriarcal donde la mujer es la otra, pues hay que deconstruirlo, y hay que deconstruirlo digamos, haciendo saltar por los aires esos tópicos que hacen que a las víctimas las veamos como mujeres sin formación, sin recursos económicos propios, mujeres, bueno, prácticamente que pertenecen al lumpen, cuando no es verdad. Y bueno, yo esta semana hablaba con una compañera de los medios, una compañera de prensa, que me comentaba precisamente que bueno, que quizá el problema es que las mujeres, que somos mayoría en las aulas de las facultades de ciencias de la información, pues después no conseguimos llegar a los puestos de decisión dentro del organigrama de los medios. Que quede claro que el hecho de que las mujeres lleguemos a esas cotas de poder y de decisión dentro de los medios tampoco es garantía de nada, ¿no? De que lo vayamos a hacer mejor ni de que tengamos mayor sensibilidad, porque, como he dicho, todo pasa por la formación. Si no tienes una formación previa en género, pues carecerás de ella siempre y verás como, o sea, y verás por los ojos del patriarcado, que es en lo que has sido educada. Pero yo creo que esto es determinante, ¿no? Estamos hablando de que vivimos en un país donde en los medios de comunicación la representación femenina en la cúspide de la pirámide está, no llega al 10%, está por debajo del 10%, cuando somos más del 60% en las aulas de las facultades de ciencias de la información. Entonces algo está fallando cuando las mujeres nos quedamos ahí, y sobre todo cuando los temas relativos a mujer, cuando los temas que nos importan y que nos afectan, como es el caso del terrorismo machista, se quedan en determinadas secciones y no trascienden. Hace pues cosa de 4 años, yo recuerdo a Isaías Lafuente que decía, bueno, hemos avanzado mucho, hemos avanzado tanto que las informaciones sobre crímenes machistas ya no están en la sección de sucesos. No, claro, no están en la sección de sucesos porque la sección de sucesos como tal ha desaparecido, pero están mayoritariamente en la sección de sociedad. Yo no veo el avance. ¿Por qué no en Nacional? Estamos avanzando, dando pequeños pasitos, pero todavía falta dar ese último salto, y hay que higienizar esa información y hay que desterrar la necesidad de darle cancha al morbo, ¿no? O sea, no puedes, simplemente por hacer una pieza más redonda para la televisión, no puedes sacar un charco de sangre. O no puedes hacer construcciones del tipo la cosió a puñaladas. Y luego, pues no sé, si quieres podemos hablar de la polémica que se suscitó justo antes del verano con si era o no contraproducente informar sobre los casos de violencia de género apelando al llamado efecto imitación.
Sí, no, es que es muy interesante, pero es que ¿cuál es la imagen que dan los medios de comunicación? Ahora que dices que en las facultades, ahora hay muchas facultades que tienen una mayoría de mujeres. En la universidad, por ejemplo, somos muchas, pero ¿qué es lo que sale en los periódicos? Moda, belleza, sociedad, ahí es donde estamos las mujeres. Rara vez salimos de esos ámbitos y hay muchas mujeres trabajando en otros ámbitos, pero no se informa de eso. Entonces, la imagen de la mujer, ¿dónde está?
Sobre todo porque las mujeres estamos infrarrepresentadas en todos los aspectos, digamos, sociales, de actividad profesional, en cuanto a los medios de comunicación me refiero, pero estamos sobrerepresentadas en nuestra condición de víctimas. O sea, los últimos estudios, tanto nacionales como internacionales, las cifras son escandalosas. Es que las mujeres doblan las tasas de los varones cuando están representadas como víctimas, pero ya no solamente como víctimas de violencia machista, sino como víctimas de cualquier catástrofe natural o de cualquier accidente. Digamos que, no sé, que se nos asocia a ese papel, que lo tenemos absolutamente normalizado y naturalizado. O sea, somos víctimas antes que cualquier otra cosa. Cuando, no sé, como tú decías, estamos en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos. Ahora, ¿por qué ha levantado tanta polvareda el hecho de que en el actual gobierno haya mayoría de mujeres? Que bueno, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que realmente este es un gobierno paritario porque al presidente de gobierno habría que contabilizarlo también. Por lo tanto, hay una clara hay un claro equilibrio, ¿no? Y bueno, otro detalle en la presencia de las mujeres en la universidad, hay un 12% de catedráticas.
Sí, sí, está claro.
Hay un 12% de catedráticas cuando en las aulas no está ocurriendo eso. Creo que
ni en las aulas ni en el profesorado. Mm. Y pasa lo mismo en el mundo de la medicina y en la judicatura y en, yo creo que en todo. Pues has sacado antes a colación, que yo creo que es muy interesante, el efecto de repetición. Este se ha planteado ya no solo en el tema de violencia de género, sino también con el terrorismo. En el terrorismo político hay unas pautas mucho más claras que no se saltan los medios de comunicación. O sea, en el momento que hay un asesinato, no vienen a preguntarle a la portera, a la vecina, al que pasa por la calle, lo encantador que era ese chico, lo majo que era. En las noticias de violencia de género eso lo vemos todos los días. Opinan todos, opina todo el vecindario, los amigos, todo. Eso en primer lugar. Y por otra parte, lo del efecto repetición, yo no creo que nadie asesine simplemente porque ha visto en la televisión que alguien ha asesinado. O sea, se puede tal vez imitar la forma, el modo de asesinar, pero no el asesinato en sí. ¿Qué te parece a ti?
Pues estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de plantear. Es diferente la imitación y la repetición. Hay que informar de cada uno de los casos, de cada uno de los asesinatos, pero hay que abrir el espectro de las noticias sobre violencia de género a todas esas otras violencias que no acaban con la vida de un ser humano. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que ser más cuidadosos. Con respecto al efecto, a la polémica del efecto repetición, yo estoy de acuerdo con lo que plantearon algunos expertos, entre ellos José Samartín, el responsable del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, o Victoria Camps, del Consejo Audiovisual de Cataluña, que comentaban que había que informar, pero evitando dar los detalles sobre cómo se habían producido los asesinatos, porque eso sí se copia, quiero decir, eso sí tiende a copiarse, el modo. O sea, si hay, y podéis comprobar, yo creo que eso es algo que se puede comprobar fácilmente, cuando se producen en un espacio corto de tiempo varios asesinatos, si es por atropello, si es por arma blanca o si es por arma de fuego, se suele imitar, se suele repetir el modo de asesinar. Pero como tú bien decías, porque lo veas en la tele o porque lo leas en el periódico, quien no tiene previsto asesinar no lo hace. lo hace quien tiene previsto hacerlo. Entonces, vuelvo a apelar a la responsabilidad de los comunicadores y de las comunicadoras para que higienicen esa información. No es necesario, no es necesario bajar a los detalles, ¿no? A la sangre. Podemos informar y podemos hacer una labor, digamos, de pedagogía social, si me lo permites, mucho más eficaz, dándole voz no a la vecina del quinto, ni a la portera, ni a los familiares. O sea, vamos a ser un poquito más cuidadosos en la selección que hacemos de las fuentes. Vamos a hablar con los expertos. Vamos a intentar que nos expliquen de una forma sencilla y que pueda ser divulgativa, pues cosas tan complejas como que las mujeres denuncian y después supuestamente perdonan. Bueno, pues vamos a intentar que la sociedad entienda que no es que la mujer perdone, o sea, la mujer no toma voluntariamente, o sea, no toma libremente esa decisión. Puede tomarla de forma voluntaria, pero no es libre para tomar otra decisión. O sea, está absolutamente mediatizada por el miedo, por la presión, por la deshumanización que implica ser víctima de violencia. Y yo creo que eso es la asignatura pendiente que tenemos los medios, contribuir.
Pues yo creo que el problema de este tema es que todo el mundo opina, todo el mundo cree saber, sí. Así como hay otros temas en los que hay una conciencia general de que se necesita una preparación, de que se necesita ser técnico en el mismo, aquí no. Aquí todo el mundo tiene la convicción de que comprende perfectamente lo que es la violencia de género y encima la sociedad cree que ha puesto los medios necesarios. Hace unos días Andrés Montero tenía un artículo sobre esto y decía que teníamos que tratar la violencia de género como si estuviéramos al principio. Y realmente es que yo creo que estamos al principio, ahora mismo. O sea, simplemente hemos visto que existe el problema. Ahora tenemos que solucionarlo. Esa es nuestra tarea pendiente. Bueno, muchas gracias, Ana Balseiro, por haber venido a acompañarnos y por la exposición tan magnífica que nos has hecho sobre los medios de comunicación. Esperamos que vuelvas otro día a continuar esta charla.
Cuando queráis, muchas gracias a ti por invitarme.
Con estas palabras despedimos a Teresa Sansegundo, profesora de Derecho Civil de la UNED y directora de los cursos modulares sobre malos tratos y violencia de género, y a la profesora también de estos cursos, Ana Balseiro, que nos han ayudado a reflexionar sobre el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Así llegamos al final de nuestro tiempo. Muchas gracias por su compañía y hasta pronto.